Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, segunda emisión,
con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
segunda emisión internacional.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano. Y les saludo como todas las tardes, de lunes a viernes a esta hora, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Gracias que nos acompaña. Bueno, les saludo con mucho gusto y a usted que nos sintonice en alguna parte de la geografía nacional, a través de alguna de nuestras estaciones hermanas afiliadas a este esfuerzo informativo. Gracias por ello y la invitación para que se quede también con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Se equivocan quienes piden la intervención de Estados Unidos en México para lograr reducir la criminalidad, afirmó Claudia Sheinbaum al destacar la reducción de 37% en homicidios dolosos en su sexenio. Judith Sánchez Rey le platica. Adelante, Judith.
Buenas tardes, Enrique. La Sedena aseguró que Carlos Manso no aceptó a elementos de la Guardia Nacional en su primer círculo de seguridad. Se informó también que sus escoltas serán llamados nuevamente a declarar. Además, se dieron cifras en cuanto a la incidencia delictiva y la presidenta opinó sobre la propuesta de que se adelante la revocación de mandato. Los detalles en unos minutos más.
Gracias, Judith. Como parte del Plan Michoacán por la Paz y Justicia, Fuerzas Especiales de la Marina despegarán operativos para capturar a líderes de crimen organizado en Michoacán. ¿Qué nos tiene, Sebastián García? Te escucho.
Gracias, te adelanto que de acuerdo con fuentes federales, los grupos de élite entrarán en acción únicamente cuando se confirme el paradero de los cabecillas del Cártel Jalisco Nueva Generación, la Familia Michoacana, los Caballeros Templarios, los Viagras y los Blancos de Troya. Los detalles en breve.
Bueno, ahí está. Gracias. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que desde el 6 de julio, cuando se implementó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se ha detectado el 56% de las líneas telefónicas utilizadas para cometer este delito, desde 12 penales federales. Antonio Soriano, te escucho.
Gracias. Te adelanto que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicó que la coordinación entre autoridades federales y estatales, junto con el uso de inteligencia y tecnología, ha permitido invertir comunicaciones, bloquear líneas telefónicas irregulares y desarticular redes delictivas que operan para extorsionar desde las cárceles. Pero los detalles te los platico más adelante.
Atención, va a continuar el frío en gran parte del territorio nacional, principalmente en la capital y el Estado de México, así que no se quite el abrigo. Daniel Pérez, te escucho.
Gracias, te adelanto que el frente frío número 13 continuará afectando al Valle de México hasta el miércoles 12 de noviembre de 2025, según informó Guillermo Ayala, director de alerta temprana de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. La masa de aire polar mantiene bajas temperaturas que oscilan entre 1 y 7 grados, principalmente en la Ciudad de México y Estado de México. Pero los detalles más adelante.
Muchas gracias. Estas y otras noticias más aquí en Línea en Alta Tensión, segunda emisión, Super Estéreo Milet. Bueno, me da gusto saludarle. Nos vamos con la información. Déjeme ir primero con Sebastián García, porque la Marina Armada de México desplegará fuerzas especiales para capturar a líderes del crimen organizado en Michoacán. Digamos que ese es otro tema, ¿no? Es decir, a ver, hay las fuerzas federales están ahí, lo que usted guste y mande, pero a ver, hacer grupos, digamos, de élite, ¿no? Para capturar a las cabezas, a los líderes, me parece que es un tema interesante. A ver, Sebastián García, cuéntanos.
Gracias. Te informo que 5 unidades de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina Armada de México, SEMAR, serán las encargadas de ubicar y capturar a los principales líderes del crimen organizado que operan en Michoacán como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Estos grupos de élite intervendrán únicamente cuando se confirme el paradero de cabecillas del Cártel Jalisco Nueva Generación, la familia Michoacana, los Viagras, los Caballeros Templarios y los Blancos de Troya. Los efectivos especializados en francotiradores, explosivistas y medicina táctica contarán con el apoyo de aeronaves no tripuladas y equipos de inteligencia para realizar operaciones de detención y extracción de delincuentes más buscados. Entre los objetivos prioritarios se encuentran Edwin Rivera Padilla, el Barbas, Nicolás y Gabino Sierra Santana, el Gordo Viagra y el Ingeniero, líderes de los Viagras, así como César y Andrés Sepúlveda, el Botox y el Fresa de los Blancos de Troya. Además de los operativos contra líderes criminales, la Marina participará en el desmantelamiento de laboratorios clandestinos, la destrucción de minas artesanales en tierra caliente y la vigilancia de zonas mineras para evitar extorsiones. El despliegue incluye 1,781 elementos, 6 buques y patrullas frente a las costas michoacanas, así como a 5 drones para reconocimiento aéreo. Las regiones más conflictivas identificadas son tierra caliente y la franja costera del Pacífico, donde se concentran los enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación, grupos aliados de la familia michoacana. Es la información, regreso contigo.
Gracias, Sebastián, gracias. Bueno, a ver, hemos estado hablando aquí y con amplitud acerca del plan Michoacán, ¿sí? Creo que es oportuno, mire, a ver, a mí me hubiera encantado que fuera antes, se lo confieso, ayer lo decía, yo creo que tendría que haberse aplicado desde antes. Y uno se pregunta, ¿por qué no lo hicieron antes? Pero bueno, no es un tema que le toque uno resolver. Pero sí le digo, creo que tendría que haberse aplicado. Ahora, a partir de, bueno, ya se aplicó, ya la fecha ya está corriendo. Entonces, ¿qué podemos esperar de un plan así? Mire, yo tengo esperanzas de que sea un plan que verdaderamente dé buenos resultados. No va a ser de inmediato, eso tenemos que tenerlo muy claro. Y yo decía algo en los primeros, digamos, la primera información que salió sobre el Plan Michoacán para la Paz y la Justicia. Yo decía, a ver, en este plan, que no solamente incluye el tema de seguridad, ¿sí?, sino apoyos a los chavos, empleos, garantizar becas, todo esto. ¿Por qué? Porque, mire, estamos evitando alimentar, ¿sí?, de elementos al crimen organizado. Cuando usted no le ofrece esperanzas a los chavos, a los jóvenes, bueno, a las personas, y alguien les ofrece por ahí dinero, ¿no?, pues ¿sabe qué? Lo agarran, ¿no? ¿Por qué? Pues, no tengo escuela, no tengo trabajo, pues ¿qué hago? Entonces, cuando un plan contempla estos elementos, ¿sí?, el plan puede funcionar, pero no va a funcionar de inmediato. Eso es lo que tenemos que tener claro. No va a funcionar de inmediato. Entonces, tengámosle paciencia al proyecto, tengamos paciencia. No es que no vaya a volver a haber un asunto de inseguridad. No opera así las cosas, no es una varita mágica, no es por decreto, las cosas hay que trabajarlas. ¿Sí? Yo le decía a usted, en algún momento que platiqué con la presidenta Sheinbaum, me decía, cuando yo le preguntaba sobre su proyecto de seguridad, ¿no?, y hacía yo referencia a los 200,000 muertos de López Obrador, le dije, van a seguir con el abrazo no balazos, y me dijo, vamos a abrazar a los jóvenes. Y esto tiene que ver con abrazar a los jóvenes, tiene que ver con sacarlos de esa ecuación de la violencia a través de de proyectos donde se puedan involucrar en temas de estudios, de ir a la escuela, de tener trabajo, ¿sí? Esa es la manera de sacarlos de esa ecuación violenta, delicada y peligrosa, ¿sí? Vamos a esperar que haga lo suyo las entidades gubernamentales, los empresarios, que abran oportunidades para que la gente, los chavos particularmente, tengan trabajo, en fin, vamos a darle oportunidad a esto. Vámonos con más, si me lo permite usted, hablando de estos temas de seguridad o de inseguridad, como usted prefiera. Blindan frontera de Jalisco con Michoacán por este efecto cucaracha. Cuando el efecto cucaracha se conoce, ¿qué le digo a usted, por ejemplo? Empiezan a presionar a la autoridad en Michoacán, fuerte, fuerte. Bueno, digamos, geográficamente, los generadores de violencia tal se empiezan a correr, digamos, materialmente hacia algún lado. Entonces, cuando se da estos planes que son muy, muy activos, están siempre encima de la delincuencia, pues los delincuentes tienen que moverse y las entidades que están junto a estos estados, pues cuidan que no suceda el efecto cucaracha, que es que se vayan estos hombres o mujeres a la entidad de junto. Bueno, pues ahí está el proyecto este de Jalisco, y hay que irlo sacando de todos lados, ¿no? Ahí se blinda en otros lados, se blinda tal, y bueno, pues hasta que se les va arrinconando, ¿no? Vamos con Viridiana Ruiz. Adelante, Viridiana.
Te mando un saludo a ti y a la audiencia. Esta es la información. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció el despliegue de más de 1.200 elementos de corporaciones estatales y federales para reforzar la vigilancia en la frontera con Michoacán. La medida busca prevenir la expansión de la violencia hacia el territorio jalisciense luego de los recientes hechos delictivos registrados en el estado vecino. El operativo contará con la participación de la Policía Estatal de Caminos, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Lemus explicó que el reforzamiento responde al riesgo de un efecto cucaracha derivado de los operativos federales en Michoacán, por lo que se trabaja de manera coordinada para blindar los límites entre ambas entidades. Además, adelantó que sostendrá una reunión con el general Ricardo Trevilla, titular de la Secretaría de Defensa Nacional, para definir estrategias conjuntas que garanticen la seguridad en la región. El mandatario jalisciense subrayó que la seguridad debe abordarse de forma integral y coordinada a nivel nacional, y no solo por estados, con el fin de evitar repercusiones en zonas vecinas. Desde la semana pasada, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, el gobierno estatal había comenzado a reforzar la vigilancia en los puntos más vulnerables de la frontera con Michoacán. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Gracias, Viri. Gracias, Viridiana Ruiz. Y nos vamos, si me lo permite usted, con mi compañero Cristian Valdés, que le tiene a usted lo más destacado de los diarios de Grupo Avileda. Adelante, Cristian.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este martes 11 de noviembre del 2025. Acusan que hay corrupción y nepotismo en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Dicho tribunal tiene serios problemas de corrupción, nepotismo y promiscuidad judicial, además de rezagos. En las vísperas de la renovación de la presidencia del organismo, acusó la magistrada Celia Marín. En más información, la defensa detiene a 5 presuntos delincuentes en Michoacán. El Gabinete de Seguridad informó que se detuvieron a 5 presuntos delincuentes, aseguraron armas y más de 300 kilos de droga. Vamos ahora con Periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Comienza la mega obra de 40 días sobre el periférico norte. El presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, informó que esta obra se invirtieron 57 millones de pesos. Retirarán asfalto en carriles laterales del periférico para colocar concreto hidráulico. En información internacional, Petro ordena bombardeo contra las disidencias de la FARC en el sureste de Colombia.
detalle de esta y más información en nuestros periódicos, periódico Milet, periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, son las 2:14, tiempo de centro, momento de hacer una pausa aquí en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión Super Estéreo Milet. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo.
Duerme mejor con los descuentazos del mejor fin de Electra.
Colchones con hasta 55% de descuento. Colchón matrimonial Restonic Hunter por solo 2,999 pesos de contado o 45 pesos semanales con préstamo Electra.
El mejor fin ya está en Electra.
Válido al 12 de noviembre de 2025. Teis en electra.mx.
La gente que viaja en el Tren Maya ahora regresa más contenta. Durante noviembre, compra tu viaje de ida y nosotros te regalamos el regreso. Viaja a bordo del Tren Maya en tus próximas vacaciones. Boletos disponibles en www.trenmaya.gov.mx. Descubre el mundo maya. Tren Maya.
Gobierno de México.
Pues aquí nada más reportándome para felicitar a Estéreo Milet, a Super Estéreo Milet por sus 57 aniversario, comunicando al Estado de México, dando las noticias más importantes, más sobresalientes y con la veracidad que se necesita. Un abrazo para todos y que sean muchísimos, muchísimos años más.
Continuamos transformando los caminos de México. Estamos construyendo y modernizando 193 kilómetros de nuevas carreteras que mejorarán la movilidad en los estados de Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca, Tabasco y Campeche. Con obras que transforman, unimos familias, desarrollamos comunidades e impulsamos la economía. Gobierno de México. El refresco te hace daño, provoca obesidad, afecta tu hígado y puede causar diabetes tipo 2. Somos el país con mayor obesidad infantil en el mundo. Elige vivir saludable. Por tu salud y la de tu familia, toma agua natural y de frutas. Vive saludable, vive feliz. Gobierno de México.
Arranca con todo con los descuentazos del mejor fin de Electra.
Motos Línea Z con hasta 50% de descuento en abono semanal. Desde 0% de enganche. Y bono de regalo de 1,000 pesos para casco. O lo que quieras de la tienda comprando con préstamo Electra. El mejor fin está en Electra.
Válido al 12 de noviembre de 2025. Teis en electra.mx.
La CNDH se transforma con un nuevo modelo de defensa, prevención y protección de los derechos humanos. Así lo reconoces en la Encuesta Nacional de Opinión. De 2019 a 2024, esa buena opinión pasó de 42 a 47%. Quienes no creen que la Comisión defiende los derechos humanos, disminuyó de 21 al 7%. Esta CNDH sí es autónoma. La población que así lo cree incrementó de 58 a 62%. Con resultados, estamos cerca de ti. Tú lo dijiste, defendemos al pueblo.
Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, vámonos con más, si me lo permite usted, vámonos con más. Ya está Antonio Soriano con la nota, ¿sí? La estrategia contra extorsiones, pues ha frenado el 75% de delitos desde las cárceles. Esto dice el secretario García Harfuch. Y antes de ir con Antonio Soriano, déjeme nada más una reflexión. Mire, está claro, porque ellos lo saben y así lo reconocen, que hay un porcentaje muy alto de delitos que vienen desde los reclusorios. Le voy a decir, es un tema de corrupción, evidentemente, por dos cosas. No. A ver, primero, ¿qué tiene que andar haciendo un reo extorsionando desde la cárcel? ¿Qué tiene que andar haciendo con un celular? ¿Sí? ¿Qué tiene que andar haciendo manejando ruidos, porque tienen hasta ruidos grabados de mujeres o de jovencitos gritando, papá, tal, ¿Qué es lo que le mete terror a la gente cuando le llaman y le dicen, tenemos aquí a tu hija, a tu hijo secuestrado? Todas estas cosas que uno ha visto en grabaciones que se han hecho al interior, tienen como centrales telefónicas, están varios tipos ahí sentados extorsionando. Y la policía, y los custodios, y los guardias, pues bien, gracias, ¿no? Bien, gracias. ¿Y usted? ¿No? Yo digo, la tecnología no dará para bloquear salidas de celulares desde ahí. Y alguien diría, y los, bueno, la gente también tiene derecho a recibir llamadas. Pues mire, sí, está bien, ¿no? Pues que le llamen a teléfonos fijos en el momento que estén trabajando, o los que tengan que hacer, que llamen de teléfonos fijos a celulares, que sí se puede hacer, no se hace. Pero si se inhibe tecnológicamente la salida de llamadas, o de algunos números, o de números que no estén registrados en algún... Pues supongo que puede haber un proyecto ahí tecnológico para que solo salgan llamadas permitidas e inhibir las de celulares o números que no estén contemplados. Creo que se puede hacer. Hombre, hace 60 años fuimos a la luna, ¿no? Yo creo que estas cosas ya se pueden hacer, ¿no? Entonces, me parece que sí habría la posibilidad de hacer esto y pues revisar con alguna frecuencia, ¿no? El tema de los teléfonos, ¿sabes? Desde adentro, es que es increíble que el señor esté desde dentro de la prisión todavía delinquiendo. Pues me digo, ¿no? Supongo, ¿no? En fin. Ahora sí, Antonio Soriano, te escucho.
¿Qué tal? Te informo que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que desde el 6 de julio, cuando se puso en marcha la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se han detectado el 56% de las líneas telefónicas utilizadas para extorsionar desde 12 penales del país, logrando evitar que 3 de cada 4 extorsiones fueran consumadas. Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, el funcionario detalló que el 12% de las llamadas de extorsión reportadas al 089 se concentran en esos centros penitenciarios, por lo que se han aplicado diversas medidas: bloqueo de antenas y señales, operativos de supervisión, acciones de inteligencia e instalación de inhibidores de señal y sistemas de circuito cerrado. En la Ciudad de México, por ejemplo, se bloquearon los servicios 3G y 4G en el penal de Santa Marta, Acatitla. García Harfuch adelantó que para el primer trimestre de 2026 se prevé tener bloqueados los 14 reclusorios federales y los 3 de la capital para frenar este delito. Además, destacó que en octubre se detuvieron 2.322 personas, se decomisaron 13.2 toneladas de drogas, 1.698 armas de fuego y se desmantelaron 47 laboratorios, resultados que se suman a más de 37.000 detenciones y 296 toneladas de droga aseguradas en lo que va del actual gobierno. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Muchas gracias, gracias por el reporte, Antonio. Y nos vamos, si me lo permite usted, con mi compañera Judith Sánchez Reyes, que la pone al día de lo que se habló, de lo que trató la mañanera de hoy, que entiendo que fueron temas de seguridad, Judith.
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes, así es. Y antes de entrar a las cifras que dio el Gabinete de Seguridad en cuanto a la reducción de la incidencia delictiva en el país, comentarles que de acuerdo con el secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, el alcalde de Uruapan, Carlos Manso, se rehusó a que en su primer círculo de seguridad hubiera elementos de la Guardia Nacional. Vamos a escuchar.
El protocolo no falló el protocolo de nosotros, hablo de la Guardia Nacional. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tratar de concientizar más a la persona que se les va a resguardar para que se apegue o coopere para la implementación de este tipo de protocolos. Si desde un principio él tal vez hubiera aceptado que fuera el personal de la Guardia Nacional, quienes tienen cursos de protección a funcionarios y tienen otro tipo de preparación, se hubiera incrementado su nivel de seguridad.
Sobre la línea de investigación en torno a este homicidio, el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, dijo que si bien no se descarta que pudiera tener un trasfondo político, aseguró que hasta el momento todo indica que fue perpetrado por la delincuencia organizada. En torno a las declaraciones del gobernador de Michoacán, en las que señaló la flexibilización de los escoltas de Carlos Manso y la investigación a uno de ellos por abatir al homicida, dijo que volverán a rendir declaración y descartó que estén en calidad de detenidos. También indicó que las investigaciones siguen en manos de la Fiscalía de Michoacán y será la propia Fiscalía General de la República quien determine si lo atrae o no en el marco de su autonomía. Y en este mismo sentido, esto fue lo que dijo la presidenta de la República.
¿Qué falta? Sí, sí falta. Que nos duele un homicidio como el del alcalde de Uruapan, a todo México le duele. Pero no por eso se va a llamar a la intervención de Estados Unidos. La última intervención de Estados Unidos lo que provocó fue que nos quitaron la mitad del territorio. Que nos pueden ayudar como vecinos, como socios, que tienen equipos que pueden ayudar a darnos información. Bienvenidos dentro de un marco, colaboración sin subordinación. Pero se equivoca el que llama a la intervención de los Estados Unidos en México. Nosotros no somos colonia de nadie.
En cuanto a porcentajes y cifras, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que los delitos de alto impacto presentaron una reducción del 46% en los últimos 8 años y comparando septiembre de 2024 con octubre de 2025, 32 homicidios dolosos se registran menos. Aquí su voz.
La tendencia en el promedio diario de homicidio doloso de forma mensual, septiembre de 2024, es decir, al inicio de la presente administración, a octubre de 2025, el mes que acaba de concluir. Destaca una disminución del 37% del promedio diario de homicidios respecto a septiembre de 2024. Los últimos 13 meses se ha presentado una tendencia sostenida a la baja. La administración de la presidenta inició con un promedio de 86.9 homicidios en promedio diarios en el país y en octubre de 2025 cerró con 54.5.
Y como dato final, Enrique, comentarles que para la presidenta Claudia Sheinbaum es una buena propuesta de parte de los diputados adelantar la revocación del mandato, la cual se juntaría con las elecciones de 2027, pues aclaró que esta figura electoral está en la Constitución desde el sexenio pasado. Así lo que sucedió en esta mañanera del pueblo. Regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias, Judith. Judith Sánchez Reyes, con los temas que se tocaron en la mañanera de hoy. Gracias, Judith. Mire, 6 militares en prisión. Bueno, están en prisión por la muerte de 2 niñas. Esto durante un operativo en Badiraguato, ¿sí? Pues fue, tuvieron responsabilidad ahí, imprudencia. Julieta Mendoza, cuéntanos.
6 elementos del ejército mexicano se encuentran en prisión preventiva en Mazatlán, Sinaloa, por su presunta responsabilidad en la muerte de 2 niñas que quedaron atrapadas en un fuego cruzado durante un operativo militar en Badiraguato, ocurrido en mayo pasado. Así lo informó el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo. El secretario explicó que la Fiscalía General de la República continúa las investigaciones por homicidio para esclarecer los hechos en los que murieron Alexa y Lady, de 7 y 11 años respectivamente. Subrayó que los soldados involucrados permanecerán detenidos mientras avanza el proceso judicial y se determina su grado de responsabilidad. La tragedia ocurrió hace 6 meses en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, cuando las menores fueron alcanzadas por disparos en medio de un enfrentamiento armado. El caso generó indignación entre los habitantes y llevó a las autoridades federales a revisar los protocolos de actuación del ejército en operativos con presencia civil en busca de evitar nuevas víctimas inocentes. Para Línea en Alta Tensión, Noticias Milet, informó Julieta Mendoza.
Muchas gracias, gracias Julieta, Julieta Mendoza. Y bueno, miren, piden crear una central de emergencia en el corredor turístico de Los Cabos. A ver, Beatriz Espinosa, cuéntanos por qué. Adelante con la información.
Gracias. Este es el reporte. Empresarios y ciudadanos de Los Cabos urgieron al gobierno estatal la creación de una central de emergencia en el punto medio del corredor turístico entre San José del Cabo y Cabo San Lucas para reducir los tiempos de respuesta entre accidentes y salvar vidas. La propuesta fue presentada por Elba Castillo Verduzco, consejera de la Concanaco, quien señaló que los actuales cuellos de botella en las vías principales impiden que ambulancias y bomberos lleguen a tiempo a los siniestros. Castillo Verduzco explicó que tanto la Cruz Roja de San José del Cabo como la de Cabo Cabo San Lucas enfrentan graves retrasos por el tráfico y las obras viales, lo que ha provocado la pérdida de vidas en accidentes sobre la carretera transpeninsular. Propuso instalar el nuevo centro de atención de emergencias a la altura del puente El Tule, donde también podrían ubicarse bomberos, ángeles verdes, grúas y una agencia del Ministerio Público. El gobierno de Baja California Sur, encabezado por Víctor Manuel Castro Cosío, ya analiza la propuesta. El secretario general de gobierno, Saúl González Núñez, informó que el proyecto está en revisión y cuenta con el respaldo de vecinos de la zona. Castillo destacó que la medida es urgente, ya que el corredor turístico es una de las vías más peligrosas del estado y registra accidentes, volcaduras y atropellamientos de forma constante. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias por la información. Tiempo hace una pausa, 2:30 en el tiempo del centro.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo.
Mantente conectado con los descuentazos del mejor fin de Electra.
Estrena el Oppo Reno 14 F5G de contado de 9,999 pesos a 9,799 pesos o solo 90 pesos semanales, más un bono de regalo de 1,000 pesos con préstamo Electra.
El mejor fin ya está en Electra.
Válido el 12 de noviembre de 2025. Teis en electra.mx.
Continuamos transformando los caminos de México. Estamos construyendo y modernizando 193 kilómetros de nuevas carreteras que mejorarán la movilidad en los estados de Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca, Tabasco y Campeche. Con obras que transforman, unimos familias, desarrollamos comunidades e impulsamos la economía. Gobierno de México.
Aprovecha los descuentazos del mejor fin de Electra desde nuestra app.
Chamarras y chalecos para hombre y mujer desde 350 pesos o 15 pesos semanales. Y bono de regalo de 300 pesos con préstamo Electra.
El mejor fin ya está en Electra.
Válido el 17 de noviembre de 2025. Teis en electra.mx.
La Pet SUV llegó. La nueva GQ5 está diseñada con asientos pet friendly, cámara de 540 grados, karaoke integrado y 19 asistencias a la conducción. Llévatela con tasa de 5.55% y 0% de comisión por apertura. A explorar nuevos caminos con tu mascota. Visita GQ.mx.
¿Dónde dejé mi INE?
Ay, papá, aún no has ido a recogerla al módulo.
Ay, no. ¿Dónde dejé el papelito que me dieron?
Está en tu chamarra negra, pero recuerda que ahora también puedes recogerla con tus huellas dactilares.
Si solicitaste tu primera INE, la actualizaste, pediste su renovación o reposición, debes recogerla en tu módulo. Que no se te olvide, ve por ella. Participa. Hoy y siempre, lleva tu INE contigo. INE.
El Senado de la República convoca a recibir el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2025, que distingue a mujeres que impulsan la igualdad y defienden los derechos en México. Postula a tu candidata. Pueden participar organismos públicos, universidades, organizaciones civiles y ciudadanía en general. Consulta www.senado.gov.mx. Tienes hasta el 30 de noviembre. Senado de la República, 66ª Legislatura.
Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, vámonos con más información, si me lo permite usted, recordándole que estamos en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Y mire, nos vamos con mi compañero Luis Argote, porque el diputado Ricardo Monreal aplaza reunión clave en San Lázaro para buscar acuerdos sobre reformas constitucionales, porque ahora está en el asunto este de que la revocación, la votación para la revocación de mandato, vaya en la misma boleta del 27, ¿no? Algunos lo perciben como, a ver, el que aparezca la presidenta Sheinbaum con los niveles altos de aprobación que tiene favorecería ya en una circunstancia de una boleta, yendo a una boleta, ¿no? Entonces son ejercicios separados y en eso andan, ¿eh? En eso andan. Vamos a ver, Luis Argote, te escucho.
Te mando un saludo a ti y a la audiencia. Esta es la información. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados suspendió su quinta reunión extraordinaria, programada para el 10 de noviembre, tras una solicitud del diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política. Según el comunicado oficial, la medida busca abrir un espacio para el diálogo entre las distintas bancadas y alcanzar consensos sobre temas legislativos de alto impacto. Entre los asuntos que estaban por discutirse se encuentra la reforma impulsada por Morena por modificar la fecha de la renovación de mandato presidencial con el objetivo de adelantarla al mes de junio y hacerla coincidir con las elecciones inmediatas. Monreal argumentó que los temas constitucionales deben aprobarse con mayor respaldo multipartidista y no por mayoría simple, a fin de evitar fracturas internas en el Congreso y fortalecer la legitimidad de las reformas. Mientras que Morena y sus aliados consideran que este ajuste fortalecería la participación ciudadana y reduciría costos electorales, los partidos de oposición, PAN, PRI y PRD, advirtieron que podría unirse con fines políticos en beneficio del gobierno federal. El aplazamiento, por tanto, abre la posibilidad de un mayor consenso, aunque también retrasa el avance de la agencia legislativa y mantiene la tensión entre las fuerzas políticas del Congreso. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias y nos vamos a una pausa. Ya el resumen. Vámonos a un resumen de lo más importante que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos de noticias.
El resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En línea, en alta tensión. Emisión internacional.
5 unidades de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina Armada de México serán las encargadas de ubicar y capturar a los principales líderes del crimen organizado que operan en Michoacán como parte del plan Michoacán por la Paz y la Justicia. El Gabinete de Seguridad Federal informó que los homicidios dolosos en México disminuyeron 37% en los últimos 13 meses, lo que equivale a 32 asesinatos menos al día. La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Público, Marcela Figueroa, explicó que al inicio del gobierno de la presidenta Sheinbaum se registraban en promedio 86.9 homicidios diarios, mientras que en octubre de este año la cifra bajó a 54.5. Secretario de Seguridad Omar García Harfuch informó que desde el 6 de julio, con la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se ha detectado el 56% de las líneas telefónicas utilizadas para cometer este delito desde 12 penales federales, lo que permitió evitar que el 75% de las extorsiones fueran consumadas. Estas y otras noticias más aquí en línea en Alta Tensión, segunda emisión, Super Estéreo Milet.
El resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En línea en Alta Tensión, emisión internacional.
Bueno, déjeme ir con otros asuntos. Bueno, mire, de la mano con esto, visto desde otro punto. A mí me han hablado muchas veces, debo decirlo, con distintas modalidades, ¿no? Desde la persona que te habla y te dice, ¿qué pasó, tío? ¿Quién habla? Pues que tu sobrino predilecto, ¿quién? Entonces ya tú dices, pues fulano, ¿no? Sí, oh, pues ¿qué andas haciendo? Pues te hablo de acá, de Estados Unidos. Sí, habrá mucha gente que tenga familia en Estados Unidos. Y entonces empiezo a involucrar en una conversación de la que le van a ustedes sacando información, ¿no? La otra es, pues que le hable para decirle que tiene algún familiar, ¿no? Con el grito de una niña, de un niño, ¿no? Papá, mamá, en fin, que es muy duro, muy fuerte, muy cruel, ¿no? Y otras modalidades donde hablan con los trabajadores de la casa para decirles que el dueño les pidió que fueran a tal lugar a sacar las cosas de valor, en fin. La otra ya es que le hablan y le dicen, tenemos un paquete para usted de tal, ¿no? De tal empresa. Entonces necesitamos que nos diga dónde, no sé qué, algún número, datos, ¿no? ¿Cómo le hace uno para precaverse de esto, ¿no? ¿Cómo nos protegemos de extorsiones telefónicas, de ciberataques, ¿no? No solamente, pues, como empresas y gobierno, que ellos tendrán softwares, pues, para prevenir esto, como personas, personas común y corrientes, ¿no? Y yo le agradezco a Alonso Santiago, CEO de Bamboo Tech Service, que nos tome la llamada para platicar sobre esto. Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto. Muchas gracias por la oportunidad de poder estar hoy contigo y con tu audiencia.
Muchas gracias, Alonso. Pues yo no sé si se viene en contexto, tú eres el experto, pero pues creo que esto es parte de lo que se vive cotidianamente, ¿no?
Sí, pues mira, es lamentable poder tener situaciones de este tipo de extorsión debido a que impactan directamente en la confianza de las personas, ¿no? Cuando te hablan y te piden, tanto desde, puede ser como los ejemplos que ponías al principio, ¿no? Un tema de ayuda o te informan que es un familiar, pues bueno, están hablando de la confianza, ¿no? Que cualquier persona pueda atender. Y hoy que el gobierno, particularmente el secretario de Seguridad, haya salido a hablar del tema y una ley contra la extorsión es tan importante porque, bueno, pues va a resolver una problemática social que hoy en día está afectando a miles de personas, si no millones de personas en el país. Y bueno, era urgente poder tener una situación que pudiera contrarrestar estos resultados, ¿no? Entonces, por ahí va varias cosas importantes, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Y digo, yo decía que estoy claro con que empresas y gobierno pues invierten para seguridad de sus archivos, de sus proyectos, pues cantidades importantes, ¿no? Pero no sé si estos programas, estos softwares, Alonso, pues estén al alcance de la mano de cualquiera.
Sí, mira, debe haber controles específicos, particularmente la población, cómo debemos de cuidarnos acerca de esto. Y número uno, pues bueno, hacer uso de controles de seguridad, principalmente con familiares, incluso en el trabajo. Primero están las medidas que, por así decirlo, pueden ser gratuitas, ¿no? Que es prácticamente tener validación en los celulares, ya te permite aceptar o no llamadas de ciertos números desconocidos o que te puedan dejar un mensaje antes. Y de ahí, pues bueno, también validar con los familiares y alrededores, decir, oye, ¿sabes qué? Si tú tienes un tema de emergencia, llámame tres veces o tengamos una palabra clave entre nosotros y de ahí poder tener control, ¿no? Y ahora como empresas, por ejemplo, nosotros en Bambú Tech Services ofrecemos algunas herramientas de control de seguridad para que los empleados de las compañías pues puedan tener conocimiento de qué hacer en estos casos y que también puedan recibir notificaciones cuando pueda haber un detalle de extorsión, ¿no? Es decir, que se pueda llegar un correo electrónico extraño o una llamada, porque hoy con la inteligencia artificial, Enrique, también ya este tema de la extorsión ha crecido, ¿no? Algunos métodos que están utilizando hoy pues estos estafadores es que clonan tu voz y a través de clonar tu voz con inteligencia artificial lo que hacen es que empiezan a marcarle a gente de la empresa, por ejemplo, a la secretaria de un director, y se hacen pasar por ella pidiendo pues datos importantes, ¿no? Entonces ahí justamente como nosotros a veces ayudamos con algunos sistemas es poder pues tener filtros para detectar estos agentes de inteligencia artificial, poder evitar llamadas que ya están detectadas como llamadas que o teléfonos que están en listas negras. Entonces sí hay toda una cierta manera de tener controles para poder evitar estas extorsiones, pero también es un llamado a toda la población a poder tener pues buscar dar la menor cantidad de información posible a cualquier persona que nos esté marcando, ¿no? Lamentable porque, bueno, pues es romper un valor básico que es la confianza, pero bueno, hoy en día es importante tener este tipo de controles y medidas, Enrique.
Fíjate que yo hace un rato quedaba a conocer unas cifras del secretario de Seguridad de García Harfuch sobre las extorsiones en los penales, que se pudo inhibir el 75% de las mismas. Salen de cinco penales, ¿no?
Sí.
Y yo decía, bueno, no sé si pudiera haber, bueno, hombre, hace 60 años fuimos a la luna, yo creo que podrá haber un software que inhiba las llamadas de que salen de un penal, llamadas que a lo mejor no estén registradas, celulares que no estén registrados en un software, simplemente no pueden salir. Aquí hay un interruptor de señal, que hoy la tecnología hace muchas cosas. Entonces yo no sé si eso sea posible, Alonso.
Sí, existen algunas herramientas que son los jammer, que son herramientas que lo que son inhibidores de señal, ¿no? Entonces prácticamente tú puedes controlar tanto las entradas como salidas de redes o de radiofrecuencia, en este caso redes de teléfono. Digo, es muy curioso que el secretario diera este dato específicamente, porque por otro lado con eso está diciendo que pues en las cárceles está permitido tener celulares y poder pues incluso hacer cosas
y un justo decía eso tipo, ¿no? Primero, el tema atraviesa evidentemente por esquemas de corrupción. Primero, pues, ¿dónde están los guardias, no? O sea, ¿dónde están los guardias que alguien puede estar desde su celda extorsionando y metiendo grabaciones del grito de una mujer? Y de, digo, ¿dónde? Una. Dos. Y luego los teléfonos, pues que, o sea, cualquiera. Puede, hay un tema de corrupción ahí, evidente.
Correcto, sí, por eso fue esta noticia que hoy se da.
Extraño, ¿no?
Particularmente el secretario dando este dato, es muy importante si hablamos del tema de extorsiones, pero también hace un llamado a... pues qué está pasando en los penales en el país, ¿no? Que si está pasando eso, qué otras cosas no habrá allá adentro. Pero bueno, ese es otro tema, Enrique, pero sí, efectivamente hay herramientas como Yammer que te permiten tener validaciones, ¿no? No solamente bloquear todas las señales, sino también tener un control de qué señales sí quieres que entre y qué señales no quieres que entre, ¿no? Y eso puede aplicar tanto para empresas o algunos lugares muy específicos, ¿no?
Diríamos... la posibilidad de que las personas puedan acudir a sin gastar mucho. Y insisto en este tema, Alonso, porque pues uno pensaría, pues, me va a costar una lana tener ahí mi celular, el de mi mujer, el de mis hijos, o mi computadora, pues protegidos. Hay la posibilidad de que se acuda a empresas que hagan esto, digamos como Bambú.
Sí, principalmente empresas que pueden acceder, que tienen un control sobre los dispositivos de todos los colaboradores, ¿no? Se puede aplicar algunos sistemas que son gestores de todos los dispositivos móviles y los centros de comunicación de las empresas, y ahí tú puedes tener este tipo de controles, ¿no? Que hoy en día van desde pues detectar quién llama, quién no llama, grabar las conversaciones. Y una nueva innovación que empieza a ser necesaria y cada vez más es un tema de identificación, de reconocimiento facial en las llamadas que se están generando, ¿no? Entonces, sí. Eso por un lado, y ayudar a poner protocolos, porque los mayores, Enrique, los mayores hackeos en el país, bueno, y a nivel mundial, más que sean hackeos técnicos, son hackeos de ingeniería social. Es decir, se empieza a extorsionar a los empleados para que ellos puedan brindar las claves de ciertas plataformas y de ahí los ciberdelincuentes pues puedan acceder a los datos, ¿no? Que hoy es un ejemplo que se ve, un ejemplo muy claro que todos tenemos ya, un amigo al que me ha pasado, es el tema del que le robaron el WhatsApp, ¿no? O sea, que le secuestraron el WhatsApp y entonces ya están pidiendo dinero a través de su número de WhatsApp, ¿no? Entonces, eso mismo, pero imagínate que no es el WhatsApp de una persona, sino que es la cuenta de todo el sistema de administración de una empresa, ¿no?
Sí, no, entonces, millones, ¿no? Millones de dólares, ahí está, saber.
Correcto.
Pues mire, entonces, ahí está, y mire que todavía no se socializa entre la delincuencia el tema de la inteligencia artificial. Ahora ya hay avances, porque igual le pueden clonar la voz, incluso la imagen, espérese que puedan clonar a lo mejor el iris de los ojos, y entonces íbamos a estar preocupados. Bueno, Alonso, tus redes.
Muchas gracias, Enrique. Nos pueden encontrar a mí como Alonso Santiago en LinkedIn principalmente, y a la empresa como Bambú Tech Services, y cualquier servicio de tecnología, pues siempre estaremos a sus órdenes, Enrique.
Te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y gracias por la orientación, Alonso.
Gracias a ti, Enrique. Hasta luego.
Un abrazo, Alonso Santiago, CEO de Bambú Tech Service. Bueno, con el tema este de cómo protegernos, ¿no? Vamos a una pausa, regresamos con más rápidamente.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo.
Celulares de las mejores marcas con los descuentazos del mejor fin de Electra.
Estrena un Galaxy A06 con hasta un año de servicio incluido en el paquete Amigos Sin Límite. Con 7 GB al mes y redes sociales ilimitadas. Desde solo 60 pesos semanales con préstamo Electra.
El mejor fin ya está en Electra.
Válido el 12 de noviembre de 2025. Teis en electra.mx.
La gente que viaja en el Tren Maya ahora regresa más contenta. Durante noviembre, compra tu viaje de ida y nosotros te regalamos el regreso. Viaja a bordo del Tren Maya en tus próximas vacaciones. Boletos disponibles en www.trenmaya.gov.mx.
Descubre el mundo maya.
Tren Maya.
Gobierno de México.
¡Se acercan los días que estabas esperando! Aprovecha el Buen Fin con Banco Azteca. Con tu tarjeta Guardadito, aprovecha descuentos, cupones y reembolsos en Temu, Shane, Walmart, Bodega Aurrerá y muchos más. Además, pronto te diremos cómo llevarte boletos para la fiesta más grande del fútbol. ¡Abre hoy tu cuenta en sucursal!
Consulta requisitos de contratación y las promociones en sucursal o visita www.bancoazteca.com.mx.
Ya estamos en YouTube. Suscríbete al canal, búscanos como Super Estéreo Milet. Únete a la comunidad en nuestro nuevo canal de YouTube. Todo el contenido que tú necesitas para tener un gran día. Entretenimiento, noticias y más. Super Estéreo Milet, nuestro canal de YouTube. Suscríbete. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, no, efectivamente, como le decía Daniel Pérez hace rato, no se quite el abrigo, ni la bufanda, ni el gorro, y salga, salga abrigado. Por la tarde-noche, bueno, es que en las mañanas también está haciendo mucho frío. Sale abrigado todo el día, porque va, aparte viene frente frío y le va a pegar a gran parte del país. Entonces, hay que recordar aquello que decían nuestros abuelos: de ande caliente, ríase la gente. O sea, usted salga con su abrigo, su bufanda, no le importe. El tema es que no se enfríe, porque estos días son muy propios para enfermedades respiratorias. Entonces, bueno, vamos con Daniel Pérez. Adelante, Daniel.
Gracias, este es el reporte. La masa de aire ártico asociada al frente frío número 13 seguirá provocando bajas temperaturas en la mayor parte del territorio nacional, especialmente en el norte, noroeste, oriente y centro de México. El Servicio Meteorológico Nacional informó que en zonas serranas de Durango y Chihuahua se registrarán temperaturas de hasta menos 15 grados, mientras que en estados del altiplano como Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, los valores oscilarán entre menos 5 y 0 grados. En la Ciudad de México, las alcaldías del Sur y Poniente amanecerán con temperaturas cercanas a los 3 grados centígrados, con posibilidad de escarcha en áreas rurales. Además, el frente frío número 13 generará un evento de norte, con rachas de viento de hasta 110 kilómetros por hora y oleaje de hasta 4.5 metros en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, afectando principalmente a Oaxaca y Chiapas. También se prevén vientos fuertes en las costas de Veracruz, Tabasco y la península de Yucatán. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las lluvias fuertes y los vientos intensos podrían causar deslaves, caída de árboles, encharcamientos en varias regiones del país. Por ello, exhortó a la población a tomar precauciones, abrigarse adecuadamente y mantenerse atenta a las recomendaciones de Protección Civil, sobre todo durante la madrugada y las primeras horas del día. Esta es la información. Regreso contigo.
Gracias por el reporte. Ya está Gustavo. Ya está mi compañero, amigo Gustavo Rentería Villa, comentarista de este espacio. Gustavo, ¿cómo estás?
Bien, querido Enrique, te abrazo con afecto, con mucho respeto. Muy buenas tardes a tu auditorio. Oye, Enrique, fíjate que tú y yo, desde hace muchos años, pues hemos sido testigos, aunque no somos especialistas en deportes, de transmisiones como el Mundial. Yo recuerdo, por ejemplo, tenía 15 años.
Yo recuerdo a tu papá ahí, cuando estaba yo con él trabajando en el Elimer, que transmitimos en exclusiva para radio los derechos, teníamos los derechos, la gran cadena Raza y Mer, transmitimos el Mundial de 86 con Ángel Fernández, lo recuerdo.
Correcto. Ahí se reencontró don Ángel, ¿sabes?, el gran ídolo de la televisión, sí, en la radio. Y bueno, fue una etapa maravillosa, porque fíjate que el fútbol, más allá de un encuentro a patadas, une a los pueblos. Es algo muy similar a los olímpicos, donde los cinco continentes, prácticamente todas las naciones, claro, hay clasificaciones, pero prácticamente todas las naciones, pues se enfrentan para la Copa. Pero en esta ocasión, querido Enrique, va a ser un Mundial FIFA 2026 distinto, porque por primera vez en la historia se va a celebrar con tres países. Ya se ha hecho binacional, hoy será trinacional. México, Estados Unidos y Canadá, coincide con que tenemos firmado un acuerdo comercial que está en veremos, pero hoy por hoy funciona. Y vale la pena también decir que un mundial, al igual que una olimpiada o unos Juegos Olímpicos, aumenta el Producto Interno Bruto de la nación que lo organiza. En este caso, las naciones que lo organizan. Hay ejemplos económicos increíbles, y por eso también se lo pelean las naciones, de que han crecido hasta el 8% de su Producto Interno Bruto recibiendo a la gente. Deja una derrama económica impresionante por el turismo. Mira, para darnos una idea, y que tu auditorio que nos escuche en todo el país lo tenga muy claro, México es una de las 10 naciones que más visitantes recibe al año. Estamos hablando en un promedio de 45 millones. Se considera turista al menos con una pernocta, es decir, con la renta de un cuarto de hotel. Bueno, ahora hay sistemas de plataforma, Airbnb, etcétera, pero al menos si duermes una noche aquí, ya te consideras turista. Y ahora se estima que va a haber 5 millones de turistas más, desde periodistas, ingenieros de audio, ingenieros de televisión, pero sobre todo también quien va a venir a nuestro país a presenciar la inauguración o cualquier otro partido en el Azteca Banorte, o bien en Guadalajara o en Monterrey. Y ahora la tecnología ha avanzado de una manera exorbitante, Enrique, y tú lo conoces muy bien. En aquella época, en el 86, estaba el florecimiento de los satélites. Yo recuerdo cuando tú fuiste con Carlos Salinas, por ejemplo, a transmitir el lanzamiento del satélite Solidaridad. Parece del siglo pasado y sí lo es, del milenio pasado y sí lo es. Tú nos llevaste esa transmisión maravillosa de cómo salían los cohetes y en órbita dejaban un satélite para que pudiéramos hacer en aquella época transmisiones de televisión. Hoy ya eso es del pasado, es de los cavernícolas. Ahora todo es por internet. Y vamos a poder llevar la señal desde México a todo el planeta por internet. Yo creo que va a ser un mundial muy interesante, va a ser una fiesta interesante, porque el gobierno, pues, de izquierda, de la 4T, va a hacer más accesible el mundial para todos. En las plazas públicas habrá, pues, una fiesta popular con el folclore mexicano, y se van a instalar pantallas. Y con esto quiero concluir. Fíjate el fenómeno. Netflix acaba de hacer una serie, una bioserie le llaman, de el señor Juan Gabriel. Y pues claro, para ganar adeptos, patrocinó el sábado pasado la transmisión de lo que fue aquella noche histórica, cuando un cantante de música popular, en ese momento estaba muy penado, mal visto, era un hombre afeminado como Juan Gabriel, pero un gran ídolo, un gran compositor y un mejor intérprete, cantó en Bellas Artes. Y esta transmisión, que fue un ícono, un parteaguas de la historia cultural de nuestro país, se transmitió en el Zócalo. Se habla de 170 mil personas que se congregaron. Bueno, algo así podría hacerse en varias plazas de la República Mexicana, y creo yo que pues va a ser una fiesta más allá, repito, del fútbol, mi muy querido y muy respetado Enrique Lascano.
Oye, pues muchas gracias, Gus, por tu comentario. Nada más en términos de honor a quien honor merece, porque en realidad quien me mandó fue tu papá, pero fue en la época del presidente de la Madrid.
Ah, de la, ¿sí?, Madrid.
Y era los satélites Morelos 1 y Morelos 2. Luego, efectivamente, Morelos, en la administración Salinas vino el Solidaridad 1 y Solidaridad 2.
Pero estamos hablando, era del diablo hablar de que un cohete instalaba
satélites. Bueno,
ahora Elon Musk, con su Starlink, no su Star X,
Star,
o SpaceX,
StarTech, sí.
Exacto, creo que quiere poner más de 1,000,000 de minisatélites, ahora se llaman, microsatélites en órbita. Es una locura cómo ha crecido la tecnología.
Sí, es impresionante, es impresionante. Y me recordaste un episodio muy grato de mi vida, al que tengo que agradecerle a don Teodoro Rentería, tu viejo. ¿Sí?
Eres parte de la historia, querido amigo. Perdóname que te lo diga así, pero pues ya bueno, tú creo que también narraste la llegada de los dinosaurios, ¿no? En el planeta.
No, la llegada no, la extinción.
La extinción, correcto. Por andar haciendo bromas pesadas me equivoqué. Tienes razón.
Te mando un abrazo. Gracias, bye, Gus. Amigo, Gustavo Rentería Villa, te lo conoce. Nos vamos. Gracias. Quédese con la presencia informativa de Miguel Bárcena. Tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de este equipo de trabajo, que tenga usted lo que resta del momentoso día. Hasta mañana y buenas tardes.